Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Las 11:30, las 10:30, las Islas Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a la última parte de Tiempo de Juego de este domingo. Bienvenidos al último Tiempo de Juego de Primera División de esta temporada. Estaremos, como siempre, hasta la 1:30 de la madrugada con el último tertulión dedicado al Campeonato Nacional de Liga. Seguirá habiendo, por supuesto, Tiempo de Juego, seguirá habiendo partidazo durante todo el verano, seguirá habiendo tertuliones a lo largo de todo el verano, los domingos, pero ya no hablaremos tanto de la Primera División, sí seguramente de sus consecuencias, porque hoy es el día de la alegría y de la tristeza, de la euforia y de la más profunda decepción de muchos de los protagonistas de nuestro fútbol después de un año que ha sido absolutamente atípico y que afortunadamente ha podido completar el Campeonato Nacional de Liga y además sin más incidencias.
Le digo, la liga más larga y más triste. Ha acabado.
Seguro. Pero ha acabado, que es la gran noticia.
Tenemos
de
que estar contentos de que ha acabado, sí. Y que ha acabado de buena manera, pero no se nos olvide que es la liga más larga, sí, 11 sí. meses y más triste.
Sí, eso no se os va a olvidar jamás, eso seguro además. Pero afortunadamente no ha habido casos positivos, todas las malas perspectivas que podría haber en torno a la reanudación de la liga se disiparon rápidamente y se ha desarrollado todo con una... Iba a decir normalidad no, evidentemente, pero con una situación que nadie esperaba y que sin duda alguna...
Normalidad dentro de la normalidad.
Sí, normalidad.
Dentro de que no había público.
O la nueva normalidad, que también se está diciendo mucho. Se ha acabado la jornada número 38, se ha acabado la Liga en Primera División. Con estos resultados, Leganés 2, Real Madrid 2, Español 0, Celta 0, Sevilla 1, Valencia 0, Levante 1, Getafe 0, Granada 4, Athletic 0, Atlético de Madrid 1, Real Sociedad 1, Osasuna 2, Mallorca 2, Villarreal 4, Ibar 0, Valladolid 2, Betis 0 y Alavés 0, Fútbol Club Barcelona 5. Así las cosas. El Real Madrid ya era campeón. Termina la Liga con 87 puntos. Segundo el Barcelona, tercero el Atlético de Madrid y cuarto el Sevilla. El Atlético de Madrid y el Sevilla empatados a 70 puntos. El golaveras es favorable a los rojiblancos, así que ocupan esa tercera plaza. Real Madrid, Barça, Atlético y Sevilla jugarán la próxima edición de la Liga de Campeones. La UEFA es como quinto clasificado para el Villarreal, sexta la Real y séptimo el Granada. El sorprendente Granada, que después de golear al Athletic de Bilbao y aprovechándose de la derrota del Getafe en el campo de la Nucía, en el Camilo Cano de la Nucía ante el Levante, ha provocado que el Getafe se quede fuera. Así que la Europa League para el Villarreal, para la Real como sexta y para el Granada como séptimo. Y se va a segunda división el Leganés. Ha tenido muy, muy cerca la permanencia. Ha empatado a dos con el Real Madrid, pero en los últimos minutos ha tenido innumerables ocasiones que no han conseguido materializar los hombres de Javier Aguirre y que por tan solo un gol se van a la segunda división. Vaya librada ha hecho el Celta de Vigo esta temporada también. Es uno de los testimonios... ¿Por qué te ríes, Pedrito?
No, porque es que lo que ha hecho el Celta es un milagro. O sea, salvarse sin ganar ninguno de los 7 últimos partidos es un milagro.
Es que venía de la goleada al Alavés, de ganar en Anoeta y del empate a 2 contra el Barça.
Pero se paró.
Y ahí parecía que estaba absolutamente salvado. Se ha metido en un lío descomunal, sí, 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 que a punto ha estado de costarle la categoría al conjunto vigués, que un año más seguirá en primera. Pero ya son muchos los años en los que lleva al filo de la segunda división el Celta de Vigo y debería replantearse las cosas. Yo creo que es uno de los testimonios más conmovedores de la jornada. El de Unai Bustinza, el capitán del Leganés, en los micrófonos de Movistar Plus, en cuanto ha acabado el partido. Fíjese cómo estaba.
Al final, si no aciertas luego, pues te puede pasar. Era un partido muy difícil. Estamos ante un equipo que no hay que decir nada, ¿no? Ganó la Liga. Nada, si vale como ejemplo, pues bueno. Estamos en un momento jodidos todos, ¿no? Hay gente que bueno, pues que está jodida en el hospital, que la situación del país es mala, pero bueno, si vale como ejemplo... Lo que hemos hecho, pues mantenernos vivos hasta el final, luchar, no bajar la cabeza y bueno, pues aunque a nosotros no nos ha dado, asegurar a la gente que es un orgullo llegar hasta el final y bueno, si el fútbol puede valer como algo en este momento que es jodido, pues que sea como lección de eso, que nadie se rinda, que siga luchando hasta el final y bueno, aunque el resultado no es el esperado, la sensación y el sacrificio pues merece la pena.
Hola, Arauz, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba?
Ha sido muy conmovedor el testimonio de Unai Bustinza, sí, el capitán del Leganés.
Es un día muy triste para el Leganés, Joseba. 4 años después se va a despedir de la primera división, pero también creo que ha caído con muchísimo orgullo, con la cabeza muy alta y con mucho orgullo, y ha tenido hasta el minuto 95, en esa ocasión de Óscar, ha tenido la salvación en sus manos. Y para mí, que el Leganés haya llegado hasta el último segundo con opciones de permanecer en primera, ha sido todo un éxito, porque hay que recordar todo lo que le ha pasado a este equipo este año, cómo se le va en Nesiri en el mercado invernal, cómo luego pierde a Braithwaite porque lo ficha el FC Barcelona. En las últimas 5 jornadas no ha podido contar con Óscar, que es su mejor jugador, ha tenido 3 entrenadores y hasta el último día ha estado vivo. Recordemos que en la jornada 33, Pedrito estaba a 9 puntos de la salvación. Y hoy, si Óscar llega a acertar con ese gol, se hubiera salvado. Así que, bueno, son 4 años en primera. Ha confirmado Javier Aguirre al terminar el partido que no seguirá el año que viene en segunda división. Así que, bueno, el objetivo del Leganés, volver el año que viene a primera división.
Pues lo intentará el Leganés, pero desde luego se va a segunda división con la cabeza muy alta. E insistimos, por tan solo un gol, si hubiera marcado una de las múltiples ocasiones que ha tenido en la recta final del partido, el Leganés se hubiera quedado en primera y se hubiera ido el Celta a la segunda división. El Leganés que acompañará al Mallorca y al Español, a la Liga Smart Bank, a nuestra segunda categoría del fútbol. Y mañana veremos cómo se soluciona la segunda división. Ya están confirmados los ascensos del Cádiz y el Huesca. Mañana conoceremos el último equipo que se mete en el playoff de ascenso a la primera división y conoceremos también el nombre de los 2 equipos que acompañarán al Extremadura y al Racing de Santander a la segunda división B. Todo ello, todos los partidos en los que hay algún juego se disputarán a partir de las 9 de la noche y tendremos, como siempre, tiempo de juego. Ha habido muchas voces interesantes a lo largo de la jornada de hoy, como por ejemplo la de Leo Messi. Ha vuelto a hablar. No es común escuchar al argentino hablar después de los partidos. Esta semana lo ha hecho 2 veces. El jueves para meter un tantarantán descomunal que movió los cimientos del FC Barcelona. Hoy con una versión bastante más edulcorada, bastante más dulce y, en este caso, pidiendo a todo el mundo unidad de cara al próximo reto, que es el de la Liga de Campeones.
Lo principal, creo que lo hicimos, que es hacer nuestra autocrítica de puerta adentro, como tiene que ser. Nos dimos cuenta de un montón de cosas. Lo primero, que no hicimos una gran temporada a nivel de juego, y creo que hoy dimos un paso importante a nivel de actitud, de compromiso. Lo primero que hay que tener siempre, creo que la gana no nos pueden ganar en eso ningún equipo.
¿El ambiente se va a calmar un poquito para una cita como la del Nápoles, Leo?
Creo que lo necesitamos, ¿no? Que un poquito de tranquilidad, este parón, y limpiar la cabeza y volver con más ganas que nunca. Ya dijimos todo lo que tenemos que decir, ya hicimos nuestra autocrítica y ahora hay que estabilizarnos y trabajar y dar lo mejor. Ya no hay nada más que hablar, sino que demostrar que dimos el cambio, y creo que hoy fue un paso importante.
Tiene pinta de que todo está hablado dentro del vestuario del FC Barcelona, porque las declaraciones de Quique Setién han ido por el mismo sitio: olvidar ya lo que ha pasado en el Campeonato Nacional de Liga y centrarse en esa eliminatoria pendiente. Recuerden, el día 8 de agosto a las 9 de la noche se jugará el Barça-Nápoles en el estadio del Camp Nou, con el empate a 1 conseguido por el Barça en tierras napolitanas. Esto es lo que ha dicho Quique Setién.
No es mi futuro lo que me preocupa realmente, es el futuro del equipo y el futuro del club. Yo siempre he estado tranquilo.
¿Usted cree que se tocó fondo ante Osasuna y que hay un antes y un después para el futuro de este grupo?
Hemos hecho, yo creo que, una reflexión profunda, ¿no?, de la situación, ¿no?, que hemos hablado y que nos ha servido mucho porque hemos limpiado algunas cosas.
¿Se siente respaldado por Leo Messi, por este vestuario?
La relación es más o menos como con todos. Es verdad que hay jugadores en general pues que son más abiertos, otros que comunicas mejor. Cuando dice que, o ha dicho que, tenemos que hacer una autocrítica global, yo lo entiendo así. Yo siempre me he sentido apoyado, me he sentido respaldado, y si no fuera así, pues evidentemente igual había que tomar otra decisión.
Ha sido día de despedidas, despedidas importantes además, y habrá muchas más que iremos conociendo en las próximas horas, pero la cantada, la que esperábamos todos, aunque nos hubiera gustado que hubiera seguido alguna temporada más en nuestro fútbol, ha sido la de Santi Cazorla. Junto a Bruno dejan el Villarreal. Bruno parece que ya no va a seguir en activo en el mundo del fútbol. Santi Cazorla, sí, se va a otra liga.
Muchos sentimientos, ¿no? Al final esta es mi casa y he pasado 2 años maravillosos, ¿no? Ha sido un final perfecto, metiendo al equipo en Europa y disfrutando mucho, ¿no? Muy agradecido a todo el mundo. Y bueno, como siempre digo, esto no es un adiós, sino un hasta luego, ¿no?
¿Por qué te vas?
Bueno, son cosas que uno se ha planteado muchísimo, porque al final, tanto mental como físicamente, cada día cuesta más prepararse, y siempre he dicho que sería sincero con el club, ¿no? En el momento que yo vea que no puedo dar mi 100%, iba a echarme a un lado, y bueno, son sensaciones que tengo y que he decidido pues buscar una nueva aventura, y como te digo, ¿no?, es una decisión tomada, meditada por mí y por mi familia, y que creo que es lo mejor para todos.
Y vamos a esperar acontecimientos en el Villarreal, porque Todo apunta a que Javi Calleja ha dirigido su último partido como entrenador del Villarreal y que en las próximas horas se hará oficial la llegada de Unai Emery. Sorprende, ¿eh? Porque sobre todo la última parte de la liga que ha hecho el Villarreal ha sido extraordinaria. Ha metido al equipo en el quinto puesto, se mete en Europa League además de forma directa, ha jugado muy bien, pero Javi Calleja parece que se va.
Además, prescindieron de él la temporada pasada,
sí.
Lo tuvieron que recuperar
para mantener la categoría.
Lo salvó. Ahora lo mete quinto, ¿eh? Quinto al Villarreal. Y prescinden de él, vale.
Pues prescinden de él. Él no ha querido confirmar ni desmentir absolutamente nada.
Mi futuro, no sé, tú sabrás, no sé. No sé si lo sabréis vosotros, yo no lo sé. Que no puedo hablar mucho más de él. Yo tengo contrato, es que los que tienen que hablar son otros, yo no tengo que hablar. Todos, además, es que al final estamos todos hablando de todas estas cosas y hace mucho tiempo que vosotros tenéis más información que yo.
Pues eso es lo que ha dicho Javi Calleja, pero todo apunta a que será Unai Emery el que coja las riendas del submarino amarillo de cara a la próxima temporada.
Emery es una tentación.
Sí.
Está sin equipo.
Sí, sí, pero no sé, habiendo conseguido estos resultados llama la atención, ¿eh? Llama la atención que se produzca el relevo en el banquillo del submarino amarillo. Está por ahí Miguel Ángel Díaz Boyarizo. Miguelito, hola Miguel, ¿qué tal?
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Has estado pendiente de las comparecencias de Butarque, sobre todo de la de Zinedine Zidane.
Sí, el técnico francés ha terminado su comparecencia hace aproximadamente 4 minutos, ahora empieza Javier Aguirre, el técnico del Leganés. Se le ha preguntado a Zidane si le da rabia no acabar la temporada con este pleno 11 de 11. Ha reconocido que el Real Madrid no ha jugado a su nivel, aunque se queda con todo el trabajo anterior que le ha servido para ganar la Liga. Y algún que otro nombre propio, y ya empezando a pensar en el Manchester City, ¿no? Le he preguntado sobre Jovic, si sigue teniendo la misma confianza en él que a principio de año, cuando dijo que había que darle tiempo. Dice que ha tenido un año difícil y que ya veremos a ver cuál es su futuro, así que no ha asegurado que la próxima temporada esté en el Real Madrid. Ha dejado claro que la ausencia de Bale en la convocatoria fue una decisión técnica, que van a intentar tener a Hazard listo para ese partido del próximo 7 de agosto ante el conjunto inglés. Y se le ha preguntado incluso si ya nos puede decir cómo va a salir el Madrid en Manchester en agosto. Y ha dicho que es hora de desconectar, de descansar un poco y que ya habrá tiempo de planificar ese partido. Recordemos, por cierto...
¿Qué querías saber? ¿La alineación ya? 3 semanas vistas. Ya querías bueno, tener apuntado...
Es que ahora hay una...
Courtois, no, yo
no lo he preguntado por eso, pero bueno, ahora hay una semana de vacaciones. El equipo va a volver a los entrenamientos el 27 de julio y habrá 8 o 9 sesiones antes de ese partido crucial en el que, recordemos, no está Sergio Ramos. No estará porque está sancionado.
Por si hay algún seguidor del Real Madrid inquieto, ¿tú puedes adelantar a 3 semanas vista una alineación posible de ese Manchester Real Madrid?
Si no hay lesiones, más o menos la tenemos todos en la cabeza, ¿no? Me falta, si Hazard está bien, pues yo creo que sí, que incluso te la puedo decir, la normal. ¿Quieres que te la diga?
No, te la digo yo si quieres.
A ver, venga.
¿Te la digo yo?
Venga.
Courtois en la portería.
Vale.
Carvajal.
Sí.
Militao.
Vale.
Varane.
Y Mendy, ¿no?
Y Mendy.
Vale.
Vale. En el centro del campo, Casemiro, Kroos, Modric, Hazard si está, Benzema y ahí me tienes que ayudar.
Yo creo que Asensio.
Y Asensio. Vale, pues ya está. Pues ya hemos jorobado,
pues nada, ya está.
Ya hemos jorobado el trabajo de 3 semanas de los
hasta
periodistas que siguen
agosto,
el Real Madrid.
Porque
esta es. Exactamente. El Madrid, por lo tanto, descansa una semana completa, ¿no?
Sí, una semana completa. Como digo, lunes 27 de julio a entrenar, a ver la... recuperación de Hazard. Ha vuelto a decir Zidane que ha tenido algunas molestias y que por eso no ha jugado en el día de hoy, y se supone que Marcelo, que se ha perdido estos últimos partidos, también va a estar a disposición de Zidane, aunque lo normal, creo yo, es que juegue Mendy en Inglaterra.
¿Tú también te vas de vacaciones esta semana?
Pues el sábado que viene, si Dios quiere, cogeremos
bien
unos días y luego pues nos incorporaremos a ese partido contra el City.
Pues aquí estaremos toda la semana hablando del Real Madrid, claro que sí. Gracias, Miguel.
Chao, hasta luego.
¿Qué quieres, Pedrito?
No, que si fuera tan fácil, en 38 jornadas... Zidane ha puesto 36 alineaciones diferentes. O sea, que no es tan fácil acertar una alineación del Madrid.
Bueno, pero para eso está el avezado Miguelito, claro, que es el que sabe las alineaciones. Así que, claro, que vamos a adelantar. Está aquí Antonito Irrizola. Antonito, ¿qué tal?
Hola,
muy buenas.
¿Qué tal? Bueno, y felicidades por tu Real Sociedad.
Hombre, y por tu Atlético de Madrid.
Sí, hombre, claro.
Ha cumplido el objetivo
también. Ya lo tenía cumplido el Atleti, pero la Real hoy de manera...
Bueno, pero el tercer puesto no está batado todavía.
No está batado.
Claro.
Necesitaba un punto y ha conseguido.
Claro que sí. Y la Real otro, y al final ha habido 3 minutos de biscotito ahí.
Ha habido biscoto ahí.
Biscotito. 3-4 minutos.
¿Cómo será la fiesta que tenéis dentro del vestuario que ha salido primero el Cholo Simeone a hablar. Sabes que normalmente en casa sale primero el visitante,
sí.
Pero yo creo que lo deben estar celebrando porque ha sido además la manera, ¿no? Como se ha producido casi en las postrimerías del partido esa igualada de Janusaj. ¿Cómo se dice? Janusaj.
Janusaj.
Sí. Janusaj.
Anand Janusaj, sí.
Y bueno, el Cholo ha hablado, ojo, porque estamos, ahora cuando tengamos acceso al sonido, vamos... El Cholo ha analizado la temporada, pero ha dejado una perlita. Fíjate que nunca dispara contra las críticas. Había dicho que aquellos que le estaban esperando tienen que seguir esperando. Hablando de las críticas, hablando un poco de todo lo que le ha pasado cuando le eliminaron en la Copa.
Hombre, por ahora el objetivo cumplido, está claro.
Objetivo cumplido, tercero
además, y ahora la Champions, y tiene una oportunidad extraordinaria.
Eso es, ahora el equipo va a estar una semana de descanso.
Otra semana, ¿no? El Barça también va a descansar una semana.
Y vuelve luego para preparar el asalto, ¿no? Al Champions.
Pues fenomenal, muy bien. Pues luego estás en el tertulión, ¿no?
Sí, estoy. No me voy a ir de aquí, de hecho.
Vale.
No solo
vale.
Que no vaya a estar, es que voy a estar.
Vas a estar aquí. Eso es lo importante.
Antonio, 8 ligas seguidas, 8, ¿eh? Es 8. Una barbaridad.
Claro.
En la que los 3 primeros clasificados son los mismos. Con claro. Distinto orden, pero llevamos 8 años que Madrid, Barça y Atlético Madrid.
Y a excepción de una en la que el Atlético gana la Liga, los demás ligas se la han repartido Madrid-Barça.
Madrid-Barça sí, pero Atlético Madrid fue segundo el año pasado, el anterior también. O sea, que ha habido cambios en los puestos entre ellos. Pero los 3, en las 8 últimas ligas, han estado los mismos.
También son los 3 clubes que tienen los mayores presupuestos, con sí, mucha diferencia con respecto a los demás.
Pero
¿no?
Lo han tenido siempre.
Lo han tenido siempre.
Sí. Y hasta esta racha, lo máximo eran 2 ligas seguidas los 3 mismos equipos. Ajá. Llevamos 8, ¿eh?
Perfecto. Tenemos deporte en directo, así que vamos a hacer como si fuera una ronda, ¿verdad? Está Miguel Aguilar pendiente de un montón de partidos que se han disputado y alguno todavía en juego en los ascensos a la segunda división B, ¿no, Miguel?
Sí, en el peleo de ascenso de segunda B a segunda. Ayer pasaron Cornellá, Peña Deportiva y Badajoz.
¡Vamos!
Hoy ha pasado el Barcelona B.
Los penaltis, ¿eh? Contra el Bilbao Athletic.
Sufriendo, contra el Bilbao Athletic.
Sí, sí, sufriendo. Además, en la muerte súbita, además.
Sí, muerte súbita.
Sí. Ahí está Badajoz.
Hoy ha pasado el Barcelona B, que ha ganado 3-2 al Valladolid Promesas. El Sabadell 1-1 contra el Atlético de Madrid B. Antoñito, 3-1 ha ganado el Sabadell en penaltis. Y ahora mismo, en el minuto 85, va ganando la Cultural Leonesa 4-1 al Yeclano. Y en las semifinales para el playoff de ascenso de tercera segunda división B, estos son los resultados. Tenisca 0, San Fernando 4, Gimnástica Torrelavega 1, Rayo Cantabria 1, pasa la Gimnástica Torrelavega, Llanera 2, Covadonga 3, Sestao River 0, Vitoria 0, pasa el Vitoria, Teruel 1, Brea 2, Ourense 2, Arosa 1, Elegido 3, Motril 2, Terrassa 1, Europa 0, Alcira 1, Azeneta, el Azeneta de Albelda ha pasado 1-3, Gimnástica Segoviana 0, Arandina 0, pasa a la Gimnástica Segoviana, San Juan 2, Beti Cozcor 4, Barea 1, Casalarreina 0, Unión Adarve 1, Alcorcón B 3, Ibiza Pitiusas 0, Mallorca B 1, Atlético Pulpiño 0, Mar Menor 0, pasa el Pulpiño, y Quintanar del Rey 1, Guadalajara 2. Y se están jugando en estos momentos el Coria 0, Cacereño 1 y el Ciudad de Lucena 1, Jerez Deportivo 1, que le quedan apenas 3 minutos para que acabe el partido.
Pues esos son los partidos que quieres decir.
No vamos a afectar más a los de Pulpí, que antes he dicho yo equivocadamente que es un pueblo de Murcia, cuando es un pueblo de Almería que está pegado a Murcia, por eso juega con el grupo murciano de tercera, con el Pulpileño, no Pulpiño... Sí. Pulpileño se llama, Atlético Pulpileño.
Eso es.
Pulpiño es pulpo pequeño en gallego. Pulpiño.
¿No? Felicitar rápidamente a los amigos de...
Atlético Pulpiño.
A los amigos de...
Pensaba que era un equipo gallego. Y es murciano.
Felicitar a los amigos de Footer porque están haciendo unas transmisiones tremendas.
No me digas.
Se anuncian en esta casa además. Han tenido el detalle de anunciarse en COPE, pero que están haciendo unas transmisiones de calidad de sonido, de transmisiones, de comentaristas, de contenido brutal. Felicidades.
¿Cómo será la cosa, Antoñito? Que estamos viendo ya los últimos minutos del partido, eliminatoria directa, que va a dar el ascenso directo a la segunda división. Ayer lo consiguió el Logroñés, la Unión Deportiva Logroñés, y en este caso se enfrentan el Cartagena y el Atlético Baleares. Lo están haciendo en la Rosaleda de Málaga. Y creo que esto, aunque estamos en el descuento, va a ir para largo. Emilio Guerrero, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Saludos y buenas noches. Pues parece que tiene pinta que se va a resolver como se resolvió la noche de ayer con el Logroñés y el Castellón. Estamos ya en el 46.5 de partido. Llegaremos al 50, en añadido 5 el colegiado de la contienda, y sigue el mismo marcador que al inicio del partido. Cartagena 0, Atlético Baleares 0. Ha habido más ocasiones en esta segunda parte que en la primera, pero de momento ninguno llega a perforar la meta contraria. El Cartagena, recordamos, va a intentar buscar el ascenso 8 años después, y el Atlético Baleares buscará regresar a la segunda división. Esto sí que es de traca, 57 años después.
Pues estamos en el 92, se prolonga hasta el 95, sigue el 0-0, así que tiene una pintaza de prórroga tremenda. Estaremos muy pendientes de ese partido a lo largo de todo el tertulión. Partido que estamos viendo en Footers.
Sí, señor.
Con una calidad extraordinaria.
Absolutamente.
Absolutamente.
Un esfuerzo tremendo, porque además hacen un multi-footers, que es ese multi...
Multifútbol.
Lo hacéis en Movistar.
Sí, también. Sí, sí,
igual,
multifútbol. Fue precioso. Muy bien. ¿Eh? Enhorabuena. Enhorabuena porque hay que estar pendientes también del fútbol modesto. ¿Ha estado Evangelio pendiente del Roma Inter? ¿Ha terminado ya con empate a dos, Evangelio?
Yo sea, buenas noches.
Muy buenas.
Sí, ha terminado hace unos minutos en el Olímpico de Roma. Al descanso se fueron con empate a uno y al final empate a dos entre el rival del Sevilla en la Europa League y el rival del Getafe. En la Europa League se ha adelantado el Inter con un gol de De Brij, el central del Inter de Milán. Ha remontado la Roma con goles de Spinazzola y Nkitarian, y Lukaku de penalti en los últimos minutos ha puesto el definitivo Roma 2, Inter 2. Antes, el rival del Barça en la Champions, el Nápoles, ha ganado con un gol de Politano, el zurdo, en el descuento. Nápoles 2, Udinese 1. Y tenemos final de la Copa de Inglaterra. Será el próximo sábado 1 de agosto entre el Arsenal y el Chelsea. Va a ser un derbi sorprendente, porque el United venía muy bien y el United ha perdido hoy 3-1 con el Chelsea, perdón, y ayer el Arsenal eliminó al Manchester City
2-0, sí.
El pupilo eliminó al maestro, Arteta eliminó a Guardiola, así que Arsenal-Chelsea va a ser la final de Copa en Inglaterra.
Pues muy bien, pues así está el panorama internacional. Y además del fútbol tenemos un frente abierto muy importante en Dublín, en este caso no confundir con Dublín de Irlanda, sino Dublín, Ohio, en Estados Unidos, que es el Memorial Tournament de Golf, en el que John Rahm puede conseguir, de hecho yo creo que va a conseguir por la diferencia que lleva, la victoria, lo que le va a catapultar al número uno del mundo del golf, algo que en España solo había conseguido una persona, ni más ni menos que Severiano Ballesteros. Quique Iglesias, ¿qué tal? Buenas noches.
Y fue en el año 89, ¿qué
ni
tal?
Ni más ni menos.
Joseba, muy buenas.
Tiene una pintaza estupenda esto para John
Muy
Rahm.
Buenas, sí, muy buena pinta, llueve, hay amenaza de suspensión, pero de momento a John Rahm le van muy bien las cosas. Después de 10 hoyos, tiene 7 golpes de ventaja sobre su compañero de partido Ryan Palmer, que es segundo, menos 13 bajo par John Rahm, y menos 6 por detrás viene Ryan Palmer. Están saliendo en el hoyo 11, que es un par 5, así que si hoy se puede acabar esta jornada, porque la lluvia y veremos si los truenos lo permiten, Rahm, si no sucede ninguna catástrofe, será número uno del mundo mañana por la mañana.
¿A qué hora se prevé que pueda terminar la jornada, definitiva ya?
Ponle 2 horas más a partir de ahora.
2 horas más, o sea que nos va a pillar ya fuera del tiempo de juego. Bueno, pues estaremos pendientes. De todas formas, tiene una pinta estupenda. Gracias, Quique, estamos pendientes hasta ahora.
Aquí me quedo, sí, señor.
En el mundo de las motos, hola Borja González, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Hoy hemos tenido el gran premio en Jerez, ha ganado Quartararo en MotoGP, ha ganado Marini en Moto2 y ha ganado Albert Arenas en Moto3, pero la noticia de la que más preocupados estamos es del estado de Marc Márquez, que ha sufrido una caída descomunal y le ha provocado una grave lesión, ¿verdad?
Sí, bueno, ha sido el protagonista de la carrera en todos los sentidos. Primero porque ha hecho la típica de Márquez, ha estado a punto de caerse al principio de la carrera, ha salvado esa caída con el codo, luego se ha ido recto, se ha ido a la grava, ha sacado la moto de la grava, ha entrado prácticamente el último y ha sido capaz de ir remontando hasta llegar a los puestos de podio. Estaba tercero a rueda de Viñales y bueno, pues yo creo que se ha despistado un poco, ha pisado la línea blanca y en la curva 3 la moto la ha lanzado por los aires, le ha caído encima y le ha golpeado el brazo derecho. Y Márquez, que suele ser de goma y que no suele hacerse nada, esta vez sí que se ha hecho daño, fractura de húmero, de brazo derecho, 12 horas en observación y el mañana viaja a Barcelona y el martes lo operarán. No sabemos todavía exactamente el tiempo de recuperación de esa operación, no ha habido todavía ningún tipo de diagnóstico en ese sentido, pero yo creo que es probable que ese fin de semana que viene, que es el Gran Premio de Andalucía aquí en Jerez, no pueda estar y luego veremos a ver. También querían ver los médicos cómo estaba el nervio de ese brazo derecho, porque estaba inflamado y por eso también tenían que esperar un poco, esperando que no haya ningún tipo de afectación, pero lo que te digo, una mala caída, un mal final a una remontada escandalosa. Y bueno, pues lo hemos dicho estos días, es un mundial con 13 carreras, 13 carreras muy pegadas las unas a las otras, una lesión te puede complicar mucho la vida y bueno, pues de momento esto parece que le va a pasar a Márquez y veremos a ver qué es capaz de hacer este mundial. Pero digo, cautela sobre todo a esperar a ver cómo es la operación y luego a esperar a ver qué dicen los médicos para ver cuál es el tiempo de recuperación y cuándo puede volver a la.
Claro, pero es perfectamente posible que marque 3-0 en las 3 primeras carreras y eso es un hándicap muy, muy, muy complicado de superar luego, ¿no?
Mucho, sí. Y ese es un poco lo que se teme. Hombre, evidentemente, si Márquez tiene 3-3 en las 3 primeras carreras y luego es capaz de ganar el Mundial, pues ya le podremos poner otra mosca más en su increíble trayectoria. Pero bueno, tío, de momento yo creo que hay que esperar a ver qué dicen los médicos tras la operación, cómo se siente él y qué intenta hacer, evidentemente. Y bueno, pues a partir de ahí ya podremos elucubrar sobre su regreso, sobre su posible remontada, sus opciones al título. De momento lo importante es que pueda estar bien y ya te digo, nos quedamos con ese sabor agridulce porque lo que había hecho era espectacular y ha quedado en nada por ese error en la curva 3.
Gracias, Borja. Mañana nos cuentas. Hasta mañana. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta mañana.
Y está Carmichael también. Hola, Carmichael.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Joseba?
Gran Premio Hungría, Hungaroring, con dominio absoluto de un Lewis Hamilton al que nadie va a mover de ahí ya,
Sí, tiene pinta chunga lo que es la lucha por el título. Ya lo hablábamos antes de que empezara, pero bueno, lo ha avisado Mercedes. Han dado un paso atrás casi todos los motores con las normas de este año, menos el motor Mercedes, que además tiene un chasis que es una maravilla y tiene un gran piloto. Y entonces al final pues ha ganado fácil en una carrera marcada por el comienzo mojado y con un error táctico de McLaren importante. Porque al final, esta vez ha tenido problemas en boxes, pero no ha sido porque el mecánico no apretara la tuerca, sino porque se han metido muchos coches delante de él y no podía salir después de haber hecho el cambio de ruedas. La solución en esos casos, Joseba, es para una vuelta antes. Es muy fácil, porque mira, he hablado con Andreas Seidel, el jefe de McLaren, y me decía, hombre, es que lo hemos hecho como los demás, ¿no? Si es que no se trata de que lo hagas como los demás, lo tienes que hacer mejor. Entonces paras una vuelta antes, no entras con 8 coches más, te evitas el tráfico y además ganas posición. Y podías haber acabado quinto o sexto, al final noveno con la penalización de Magnussen. Este es Carlos Sainz, nada más acaba la carrera.
Antes de la parada estaba por delante de Ricciardo e iba a estar muy justito con los Haas. Con una parada normal hubiésemos salido por delante de Ricciardo y los Haas y desgraciadamente pues otra parada larga. Insisto, esta vez no por culpa del equipo sino por las circunstancias. Hemos perdido esas 3 posiciones que hoy podríamos haber quedado más o menos donde está Ricciardo. Difícil adelantar aquí aunque llevase una goma un poco más fresca que él. La última curva es que es un desastre con estos coches, lo que se va de adelante y de atrás. Se pierde muchísima carga aerodinámica y luego ha cometido un pequeño error y me he podido tirar en la curva 1 un poco a saco, pero bueno, por lo menos hemos conseguido un punto.
Pues es el consuelo que le queda a Carlos Sainz en la carrera.
Sí, además ten en cuenta una cosa, hablaba del adelantamiento a Leclerc y está muy bien que haya marcado territorio y le haya dicho, Charles, soy Carlos, ¿eh? No te puedes andar aquí con historias. En el pique entre los dos, a primero la saca un poco hacia afuera Leclerc y luego ha entrado con todo Carlos y la ha conseguido adelantar.
Muy bien. Gracias, Carmichael. Hasta mañana.
Hasta luego.
Emilio Guerrero, La Rosaleda, se confirma. Hay prórroga en el partido Cartagena-Atlético-Baleares que da acceso directo a la segunda división.
Sí, habrá dos tiempos de 15 minutos. Recordamos, empate a 0 en el marcador. No se ha movido, por lo tanto, el electrónico durante estos 90 minutos. Y vamos a ver con qué fuerza, con qué fuelle salen los dos equipos. Todavía quedan varios cambios que hacer en los dos conjuntos. Y vamos a ver quién es el equipo que acompaña al Logroñés en esta historia de jugar la segunda división.
Muy bien, pues estaremos pendientes de ese desenlace. Cartagena-Atlético-Baleares. Empezará enseguida la prórroga. ¿Y qué dicen los oyentes en las redes sociales? Alberto Arauz, hola.
¿Qué tal?
Otra vez.
Hola, otra vez. Pues están opinando sobre todo sobre el descenso del Lega en el 637-230010. Ese es nuestro WhatsApp. Y como todos los domingos, también estamos tuiteando desde la cuenta de Tiempo de Juego, @tjcope. Decía un oyente, por favor, ¿podéis aclarar lo del penalti por mano de Jovic? No soy de ningún equipo, pero nadie habla de esto y otras manos se han pitado mucho menos claras. No lo entiendo y me gustaría que lo explicaseis. Como celtista que soy de corazón, solo puedo sentirme orgulloso de lo que hizo el Leganés. Forza Lega, ojalá volváis pronto. Que descienda el Leganés es una injusticia. Les quitó el Barça su mejor delantero y no pudieron ni sustituirlo por una normativa injusta. Ánimos para Leganés, con la cabeza bien alta han caído, hasta pronto. Otro dice, soy madridista de cuna, pero hoy el VAR le ha robado la primera división al Leganés. Es indignante. Y escucha, Joseba, a un oyente que felicita a Javier Tebas.
Hay que felicitar a Tebas por lo logrado, que se jugaran los partidos que faltaban y que no pasara nada raro, ¿no? La verdad que se merece una felicitación.
Pues enseguida se lo vamos a preguntar a Fouto por esa jugada, por esa posible mano de Luka Jovic en el partido entre Leganés y el Real Madrid, que en caso de haberse pitado penalti, en caso de haberlo transformado, hubiera supuesto la salvación, la permanencia del Leganés en primera división. Y el mensaje más importante, el que nunca debemos olvidar, nos lo deja como siempre Gemma Santos. Hola, Gemita.
Pues sí, a estas horas de la noche es un momento perfecto para dar nuestro mensaje de parte de Berti, nuestros amigos con mayúsculas de Berti, porque ellos nos hacen la vida mucho más sencilla. En Berti ya sabes que puedes realizar todas tus gestiones online, de forma 100% digital, desde la firma de documentos, por ejemplo, hasta la solicitud de asistencia o el pago de los recibos, todo en cualquier momento, ahora mismo si quieres, y en cualquier dispositivo. Y encima, ahora mira cómo te hacen la vida mucho más sencilla. Tienes un 40% de descuento en el seguro de coche. Sí, un 40% te está esperando en berti.es. Así que haz como nosotros, entra y contrata tu seguro ya con ellos, con tu aseguradora digital, berti.es.
Gracias, Gemma. Hasta mañana. Adiós. Es que me está Pedrito haciendo gestos. ¿Qué quieres ahora, Pedrito?
No, que ya se han acabado todas las ligas de primera de esta década. Digamos que la próxima liga ya es de la siguiente década.
Te vale todo, ¿eh?
¿Sabes quién es el jugador que ha jugado más partidos en esta década?
¿Quién?
¿Quién puede ser?
Yo qué sé. Okay. Messi.
Griezmann.
¿Griezmann?
Griezmann es el que más ha jugado.
Ah, sí, ¿eh?
El que más goles ha marcado, no hace falta que te lo pregunte, porque es Messi. No solamente es el que más goles más ha marcado, sino que es el que más goles ha marcado en cualquier década de la Liga Española.
Mm. Y hoy es un día triste para la familia del sevillismo.
Ah, ha fallecido Biribiri,
a los 72 años. Ha fallecido en Dakar. No ha podido superar las secuelas de una operación. Paco, tú te acuerdas de Biribiri, claro. Yo no tengo mucha memoria, pues sí, como jugador. De él sí, evidentemente. Claro,
pero yo de cromo. No recuerdo una jugada suya. De hecho, no sabía si era centrocampista o delantero.
Lo que pasa es que dejó una impronta en ciento y algún partido que jugó. De hecho, hace un par de temporadas se le tributó un homenaje en el Sánchez Pizjuán. ¿Sí?
Que entonces había muy pocos jugadores negros en España. Biribiri llegó a un Sevilla de segunda. Porque el Sevilla entre el 72 y el 75 estuvo en segunda. Y en esa época es cuando llegó Biribiri. Y el mejor Biribiri es cuando sube el equipo a primera división en la temporada 74-75. Porque luego ya pasar dos temporadas más en el Sevilla, pero marca goles, pero no es como el año que el del ascenso. Entonces, por eso se hizo muy popular en Sevilla durante esos años difíciles para el Sevilla, que logró el ascenso a primera división.
Pues descanse en paz, Biribiri, que ha fallecido hoy a los 72 años. Son las 12, las 11 en Canarias. Abrimos el tertulión.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.